¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Y antes de que le suene el top de las 10:30...
¿Qué tenés?
Presentamos Informe Guita Negra en Fuera de Agenda.
Los paraísos fiscales son países o territorios que permiten depósitos de no residentes. No cobran impuestos o cobran un impuesto insignificante, nominal. Son poco transparentes en el sentido de que no piden conocer la identidad de los depositantes.
Dinero negro, la evasión de impuestos y el fraude fiscal también pueden constituir un delito, por lo que para su posterior disfrute será necesario ocultar su procedencia.
El Banco Central multó con 85.700.000 pesos al HSBC por incumplir normas sobre prevención de lavado de dinero.
Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal.
¿Es Bahamas un paraíso fiscal? En este país, la falta de transparencia y la ausencia de un impuesto de sociedades son dos indicadores de riesgo para la evasión de impuestos.
Hacía varios días, Hernán Arbizu, el banquero argentino que manejaba el dinero de las grandes fortunas nacionales en distintos lugares del mundo, mantenía un secreto denso que no podía contener ni procesar. Una historia que por su propio bienestar y el de su familia mantuvo incluso fuera del alcance de ese círculo íntimo. Un día después de saludar a la secretaria de los administrativos, se sentó frente a su computadora y con la vista perdida en la pantalla, se hundió en la silla, tipeó algunas palabras sin sentido, las borró, las volvió a escribir. Y con la mente en otra cosa, recibió una llamada en su teléfono celular que lo devolvió a la realidad. Observó en la pantalla de su BlackBerry corporativo del banco el prefijo de Nueva York. Se acomodó en la butaca y atendió. Hola Hernán, ¿cómo va todo? Me llamó el asesor de Natalio Garber, ese cliente tuyo de Argentina, y me dice que le está faltando plata en las cuentas y que ellos no tocaron nada. ¿Sabes algo? No puede ser. Déjame ver qué pasó. Debe ser un error, respondió Arbizu, con un tono de absoluto convencimiento. Esa misma identidad camaleónica de un tipo frío y calculador lo había catapultado al Olimpo de los bancos de inversión y también lo había empujado a su ruina definitiva. Por su rol de banquero senior, residía 3 semanas en Nueva York, una en Buenos Aires, donde buscaba clientes para invitarlos a expatriar sus dólares, evadiendo cualquier tipo de control fiscal en la Argentina. Armaba estructuras de lavado de activos, uno de los métodos predilectos del delito de cuello blanco en las altas esferas del poder. En esas artes era un alumno esmerado del JP Morgan. De hecho, cuando el 6 de noviembre del 2006 había ingresado a la entidad, sus jefes le asignaron las cuentas que se estaban empezando a caer o las más complicadas, las de aquellos clientes disconformes con la atención y que amenazaban con sacar el dinero. Y Arbizu lograba retenerlas a todas y sumar nuevos clientes. Era un alto mando de extrema confianza. Por eso sus jefes ahora aceptaban darle un tiempo para ver qué pasaba con esa plata de las cuentas. Se despidieron de esa llamada cordialmente y tras cortar la comunicación, el rostro del banquero se transfiguró. En un instante, las imágenes de su vida y cada decisión tomada en los últimos años lo atravesaron. Sintió que la suerte lo abandonaba. Se derrumbaba el sueño de transformarse en el banquero más importante del JP Morgan en la región. En lo primero que pensó fue en su familia. Su esposa y su hijo vivían en una localidad a 60 kilómetros de la Gran Manzana, en una ciudad de fisonomía similar a La Pilar de la provincia de Buenos Aires. Era el lugar de residencia habitual de los banqueros latinos que trabajaban para bancos de inversión en Estados Unidos. Abrumado por esa situación y todavía en las oficinas del banco en Catalinas, apeló al instinto de la supervivencia. Abrió su correo electrónico, conectó un dispositivo de almacenamiento externo a la computadora y como si nada ocurriese, empezó a descargar y copiar archivos confidenciales de la entidad y documentos de clientes argentinos y latinoamericanos. Se llevaba números de cuenta, montos de dinero, información sobre transferencias de fondos a paraísos fiscales, nombres propios de la cúpula del Poder Económico Nacional y en su mayoría clientes de la entidad JP Morgan. En dinero tenía datos de unas 469 empresas y personas físicas que representaban alrededor de 5.000 millones de dólares fugados irregularmente del país. De esos listados, el 99% de los involucrados en presuntas maniobras de lavado de dinero eran argentinos y el resto chilenos. Casi todos eran clientes suyos y en la carpeta sobresalían empresas de todo tipo y color. La azucarera Ledesma, el grupo de medios de comunicación y servicios Clarín y todos sus directores, empresarios del sector eléctrico, emprendedores inmobiliarios, industriales, empresarios del agro nacional como Bunge y hasta familias patricias históricamente sospechadas de delitos económicos como el clan Fortabat. Era más sencillo descartar a miembros de la burguesía nacional que no estuvieran en la lista antes que enumerar uno por uno a los incluidos. Este es un tramo de Morgan Papers, Confesiones de un empleado infiel, el libro de Ignacio Chaucis y Leandro Renú, que publicó la editorial Marea y que resume, como se empieza a ver en esto que compartíamos recién, la historia de Hernán Arbizu, el empleado infiel, como lo llaman en el libro, de JP Morgan, que se llevó en un pendrive datos de casi 500 clientes de importantes empresas de la Argentina que habían sacado su dinero irregularmente del país. Y para charlar sobre este caso y a partir de él entender la guita negra de la Argentina en tiempos de blanqueo, vamos a hablar con Leandro Renú, uno de sus autores, como decíamos, junto a Ignacio Chaucis, de Morgan Papers, Confesiones de un empleado infiel. Leandro, acá Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos?
Bien, gracias por bancar la lectura inicial, pero bueno, si no bancás lo que escribiste vos, también claro. No, yo sabía que no ibas a cortar, digamos, estaba tranquilo.
Es un placer, aparte lo hiciste de manera ejemplar.
Leandro, ahí presentábamos un poco, incluso con el tono que ustedes le dan, bastante de suspenso a esta historia real de Hernán Arbizu. Actualicemos, él se va con data de estos 500 clientes que habrían sacado plata irregularmente del país, ¿y cómo evoluciona su caso y dónde está hoy?
Bueno, a ver, él se va en el año, esto pasa, él tiene una carrera bastante meteórica. En el año 2006, él empieza a trabajar en UBS, en la Unión de Bancos Suizos, y después se pasa al banco JP Morgan. Entre 2006 y 2008, él hace toda esta carrera grande en los grandes bancos. Antes ya había trabajado en otros bancos, pero la grande la hacen de esos años. En 2008, cuando le descubren la estafa, pasa esto que vos contaste. Él se va de la torre del Morgan con esa información y con esa información va a la justicia directamente. Lo que dice él ante la justicia en el año 2008 es: yo cometí este delito, ayudé a las fortunas de la Argentina a lavar y evadir plata. Es textual lo que dice ante el juez entonces Sergio Torres. En realidad entre los secretarios, porque el juez ese día no estuvo. Él se autodenuncia por el robo, por el ilícito cometido, y desde 2008 hasta principios del año 2016, la justicia ni lo mete preso a él, ni hace declarar a ninguno de los involucrados, ni lo llama a él a declarar. Y a principios de este año, marzo de 2016, lo extraditan a los Estados Unidos por la estafa, porque cuando él lo que hace básicamente es una triangulación de plata entre cuentas. Entonces estafa de alguna manera al banco, el banco lo denuncia penalmente en Estados Unidos, y por esa causa inicial, él es extraditado a los Estados Unidos, y ahora está en Estados Unidos colaborando con el FBI, con la justicia, contando este tipo de cosas que en Argentina no se las dejaron contar.
Pero entonces, porque ahí en el comienzo de lo que nosotros compartíamos, se nota que él, en principio, tendría que ver con cierta estafa al propio banco, por eso lo llaman diciendo qué pasa, que falta plata, y ante esa situación, él sale pateando para todos, digamos. Al verse acorralado, se lleva la data y dice, bueno, acá si me echan a mí, me echan a todos, como dice un jugador de fútbol.
Exactamente, digamos, a ver, él cometió un delito, él confiesa que cometió el delito. Él lo que hacía básicamente era ofrecerle a los clientes que querían exteriorizar capitales un interés mayor al que le ofrecía el banco. O sea, él jugaba por la de él,
claro,
entre comillas. Se sospecha que en realidad son operaciones que los grandes bancos permiten, entonces
claro,
eso también está en el eje de la tormenta. Pero acá lo que él decía, por ejemplo, el banco le daba 5% de interés a una persona para llevarse la plata afuera y él le prometió un 20. Entonces a todos los que le prometió un 20 en algún momento le empezaron a reclamar la plata, él les empezó a pagar con el capital de su propia cuenta porque no tenía forma de pagar el interés con otra plata.
Claro.
Entonces cuando se le acababa el capital a una cuenta tenía que requerir a otra cuenta, a otro cliente, sacar la plata de ahí, ponérsela a la anterior. Eso lo hizo 3 veces, en la tercera vez se lo descubre. Entonces el servicio que prestaba básicamente era ese. Y bueno, cuando se descubre la estafa, él justo lo agarra ahí en la torre del, del Morgan en Catalina, si lo que hace es ir a la justicia y decirle, yo lo hice esto, pero ojo que yo lo que estoy diciendo es que el sistema está corrompido y que es así. Lógicamente, eso es un debate ético, sí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, evidentemente lo hizo porque lo descubrieron.
Está bien, pero el sistema que él denuncia, o sea, el hecho de que grandes empresas y grandes fortunas de la Argentina sacaban del país, a través de él, pero sacaban del país irregularmente fondos, ¿ese sistema está bajo investigación también? ¿Llegó a estarlo?
No, es que nunca estuvo en investigación nada de lo que él dijo.
Ah, ok. O sea,
no, él no fue... La única vez que... él declaró solamente dos veces. La primera, que es la autodenuncia de él. O sea, él va y dice, yo hice este... cometí este delito y entregó el listado. Ese listado nunca se investigó. Recién en el año 2013 lo llamó el juez Casanelo por una investigación paralela que se hizo, declaró, pero, o sea, estuvo 10 años prácticamente sin siquiera declarar. Una persona que cometió un delito en la Argentina, un delito económico, no fue presa, no solo que no fue presa, no declaró nunca en la justicia. La paradoja es que el fiscal de las dos causas es Guillermo Marijuana, un fiscal que hoy tiene un perfil altísimo, y que avanza bastante bien en algunas causas de corrupción que son de extrema gravedad, y que la verdad es que tuvo un comportamiento totalmente distinto en esta causa, que además es la del primer arrepentido en este caso en Argentina, y cuando todavía no se hablaba demasiado ni del blanqueo de capitales, ni de los arrepentidos, ni de los Panama Papers, ni nada por el estilo, acá ya estaba pasando eso.
Y ahora que él está extraditado en Estados Unidos, vos decís que está colaborando con el FBI, con las autoridades estadounidenses, no, para meterse, sí, en lo que él cuenta, más allá de la estafa de la que se lo acusa él.
Así es, él lo que... En algún momento él intentó en Argentina que se abriera una especie de división dentro de la FIP que le permitiera trabajar como un colaborador, viste cómo hacen, por ejemplo, en los casos de droga en Estados Unidos o de narcotráfico, donde contratan gente que estuvo adentro para que dé datos y colabore con investigaciones. Intentó hacer eso, acá no funcionó. Digamos, no lo intentó hacer porque a él se le hubiese ocurrido, sino hay dos o tres casos de arrepentidos en el mundo que lo han hecho. O sea, gente que estafa, que comete una estafa, cumple la pena y después empieza a colaborar con los estados. De hecho, Hervé Falciani, que es la persona que reveló el caso de HBC, hizo eso, digamos, estuvo preso y después empezó a trabajar con el gobierno de Francia.
Claro, porque lo llamativo es que estamos viviendo algunos últimos años donde el periodismo a nivel mundial está realizando como grandes descubrimientos, entre comillas, gracias a filtradores que, por decirlo de una manera, se llevan el pendrive con la información y la hacen llegar de manera anónima o no a los medios. Vos decías, Hervé Falciani, cuando se lleva las cuentas del HSBC de Suiza, bueno, no se sabe quién filtró los datos de los Panama Papers del caso del estudio Mossack Fonseca. Después vos tenés los casos conocidos que incluso fueron condenados de Manning en un caso de Assange, que está en la en la Embajada de Ecuador, y de Snowden, que está en Rusia. O sea, son los filtradores. En este caso, él no llegó a, o recién ahora está empezando a asomar como que lo tomen como un filtrador. Hasta ahora es un acusado de estafa por el propio banco.
Sí, es una... A ver, lo que pasó es que nunca se tomó en serio la información. En los otros lugares del mundo, cuando cosas así pasaron, efectivamente se tomó por lo menos la declaración y se empezó a investigar, que es lo que filtraron los otros banqueros. La particularidad que tiene Arvizu es que Arvizu era banquero. O sea, los otros filtradores no eran banqueros. Falcieri era el jefe de informática del HSBC. Hay una banquera francesa...
La del UBS.
Que reveló el caso, que es Stéphanie Guibaud. Stéphanie Guibaud era jefe de ceremonial.
Claro.
No tenía nada que ver. Arvizu lo que hizo fue decirles... De hecho, nosotros en el libro contamos el contenido del BlackBerry completo, que muestra cómo se hacían operaciones de lavado en Argentina, digamos, el contacto de él con el banco. O sea, son operaciones que hacía él. O sea, él podía contar la operatoria desde adentro distinto a la manera que lo podía hacer Falciani, que básicamente lo que tenía era un cúmulo de información que no podía decodificar. De hecho, si vos ves la carrera de Falciani, vos ves que el tipo recorrió varios lugares del mundo antes de caer preso intentando vender esa información. O sea, él no tenía la capacidad ni de decodificarla ni de explicarla.
Claro.
Entonces terminó preso por el delito que cometió y intentando hacer un negocio con la información y después colaborando con el gobierno de Francia. Lo importante de toda esta historia es, primero, que en Argentina hay un problema de la justicia tremendo.
Claro.
La justicia federal es el principal problema porque actúa selectivamente, primero, de acuerdo al poder político y segundo, al poder económico. Eso es lo primero. Y después, que lo que falta es que haya una concepción de la opinión pública respecto a lo que es un delito económico. Acá lo que ocurre es que todas estas cosas pasan a la luz del día. Hay mucho mito en torno a la fuga y evasión de dinero. Lo que muestra este libro es que la fuga y la evasión se hace a través de los carriles formales.
Claro.
El caso del bolso de José López, ese es un caso de corrupción netamente, digamos. Esa plata, en los volúmenes en los que se fuga, no se puede fugar físicamente.
No hay bolso que te alcance, digamos.
No, es que además, vos no puedes pasar por una aduana con 5.000 millones de dólares. O sea, eso no existe en el mundo. Por eso digo, hay mucho mito, lo mismo que el mito de pesar la plata, que es otra paradoja. Vos pensás que esta gente que está acostumbrada a estafar y a ser estafado, cuenta hasta el último billete. Si pesaran la plata, le pondrían cualquier cosa adentro.
Ahora, estamos hablando con Leandro Renú, que es coautor junto con Ignacio Chausis de Morgan Papers, Confesiones de un empleado infiel. Estamos viendo en el relato del libro un poco la otra punta del ovillo de la plata que ahora el gobierno o varios gobiernos han tratado de blanquear, ¿no? Es el comienzo de la historia por el cual la plata sale sin declarar, que ahora el gobierno quiere repatriar.
Así es, exactamente. Todo esto se inicia en la evasión, digamos. Los blanqueos, te recuerdo que durante el kirchnerismo hubo dos blanqueos. En esos blanqueos entró plata del narcotráfico, de los narcos que todavía están en Nordelta, construyendo viviendas. En este blanqueo, de hecho, si vos ves declaraciones del titular de la UIF, te vas a dar cuenta cuál es la línea que sigue el blanqueo. El blanqueo, la línea que persigue es, no importa lo que hayan hecho. La UIF dice, tienen que ser delitos graves para ser considerados investigables. Bueno, ¿qué es un delito grave? La evasión no es un delito grave. O sea, todo esto es evasión. Vos pensás que si hay 5.000 millones de dólares exteriorizados, esa no es la cantidad que le deben al fisco por evasión impositiva. O sea, es mucha más plata.
Claro.
Entonces, este tipo de delitos lo que generan son un daño a los países. Es mucho dinero en evasión. El problema es que en Argentina la evasión no parece ser considerada un delito demasiado grave. Mariano Federici, el titular de la UIF, dijo que, como en Alemania la gente está acostumbrada a que el Estado le dé mucho, ahí sí, en ese país el delito de evasión está muy mal visto. Ahora, si pasara en países como el nuestro, o como Venezuela, dice Federici, estaría más justificado que evadan, porque en realidad el Estado no te da, te falta la salud pública, etcétera, etcétera. Esa línea de pensamiento es la que explica por qué en la Argentina los delitos económicos no son considerados de extrema gravedad.
Habría que creer entonces que si lo hacía el JP Morgan a través de un funcionario como Hernán Arbizu, uno puede sospechar que era una conducta del sistema de otros también bancos que ofrecían a otros clientes este servicio de exteriorizar sin control fiscal el dinero.
Por supuesto, si vos ves cualquier banco que tenga banca privada, o sea, la banca privada que en inglés se denomina private banking, que sí. Acá le dicen banca privada, pero en realidad el private banking es banca secreta, digamos, en terminología inglesa. Private banking quiere decir banca secreta. Todos los bancos que tienen esa división se dedican a este tipo de negocios en esa división. No estoy diciendo que el banco lo haga, que el banco sea esa.
Sí.
Pero en su gran mayoría todos estos bancos tienen ese tipo de actividad. El problema es que no es discutible si está mal o está bien llevarse la plata del país. En todo caso, el problema es si está registrado o no. Si está registrado no hay ningún problema. El tema es que hay volúmenes de dinero muy grandes que están sin registrar.
Y de hecho, ha quedado en evidencia de que esto es así, estoy pensando ahora, porque cuando el gobierno lanzó el plan de exteriorización o blanqueo, los propios bancos como JP Morgan, UBS, le mandaron cartas a sus clientes estimulándolos a que declaren lo que no tienen declarado, lo cual termina de redondear la idea de que son esos mismos bancos los que le manejan la plata negra, digamos.
Por supuesto, y además, otra cosa que está pasando ahora en el marco del blanqueo es que todos los directivos que tienen cierto rango dentro de los bancos están pidiendo reacomodamiento de salarios porque lo que ven es que ellos son el único eslabón que puede quebrarse. O sea, a los bancos no les queda otra que compensar con plata a la gente que maneja información, porque si vos ves los casos a nivel global, no hubo ninguna investigación que haya avanzado sin que alguien denuncie. O sea, no hay ningún banco que haya caído en una estafa de estas sin que se quiebre un empleado.
Claro.
Pero acá lo que hay es un esquema de contención. El JP Morgan, todos estos casos en Estados Unidos, los arregla con multa.
Sí, sí, tal cual, claro.
Es así. Digamos, a vos te agarran una maniobra de este estilo y te dicen, miren, señor, la Comisión de Valores de Estados Unidos le dice, mire, tiene que pagar X multa por esta evasión. Paga la multa y adiós. No hay ninguna persecución más, ni investigación más. Entonces, La situación es distinta en cada uno de los países.
¿Sabés, en tus diálogos con Arbizu, si él compartió, hoy tenemos un gabinete económico con muchas figuras que fueron directivos a distinto nivel del JP Morgan en los últimos años? ¿Vos sabés si él llegó a compartir laburo con alguno de los funcionarios del gobierno actual?
No, digamos, compartir laburo en la diaria no. Sí era contemporáneo de Alfonso Prategay, que en ese momento era jefe de monedas del Morgan. Que es una de las personas que paradójicamente él más denunció y criticó, porque recordemos que Prategay fue en los años de Néstor Kirchner presidente del Banco Central.
Claro.
Ya cuando era presidente del Banco Central con Néstor Kirchner tenía dos consultoras con las que asesoraba a privados, APL Economía y Tilton Capital, que paradójicamente la tenía con Pedro Lacoste, que hoy es el vice de él en Hacienda. Eso ya pasaba en ese entonces. Tanto es así que recién este año, cuando la Oficina Anticorrupción empezó a ver las incompatibilidades dentro del gabinete económico, el caso de Aranguren con Shell, también vio que Prategay tenía una incompatibilidad con APL Economía, o sea, seguía asesorando privados estando en la función pública. Recién este año Prategay se separa de la empresa esa. Entonces, ahí tiene una cosa bastante particular, y hay una anécdota respecto a eso en el libro, que es que justamente cuando Arbizu es extraditado...
Sí, contá eso. Vos contás ahí un cruce... Si vos me lo decís una vez sola, yo pienso que me estabas chamullando, que es ficción. Pero contá esa anécdota, el dato este del VIP, ¿no?, de Seiza.
Sí. Antes de contarte, te quiero decir que todo lo que está en el libro, o sea, no está ficcionado. O sea, la manera de contarlo es una manera de contarlo...
Entretenida.
Entretenida, pero lo que se dice de nada está inventado, todo pasó. O sea, no, nada está ficcionado,
no haya ocurrido. Lo que pasa, Leandro, es que son las ganas de que no sea tan cierto.
Ah, bueno, no.
No, pero contá el dato del VIP de Seiza.
Bueno, cuando Arbizu lo extraditan, de hecho, si están ahí en internet pueden ver algún video de la policía aeroportuaria de cuando lo extraditan. Él entra al aeropuerto, hace todo el papeleo y va al VIP de la aerolínea en la que viajaba. Él volaba a Nueva York y en el VIP se encuentra Alfonso Prategay, nada más ni nada menos, que también iba a Estados Unidos. Arbizu iba a colaborar con la justicia y Prategay iba a una de las primeras misiones de búsqueda de inversiones del gobierno.
Pero me imagino Arbizu detenido, no sé, esposado o acompañado por agentes,
sí,
¿o no?
Sí, acompañado por agentes. La paradoja es que lo que Arbizu le dice en ese momento es, lo cruza a Prategay, que obviamente Prategay es una situación muy incómoda, le dice, lo bueno de esto es que nos vamos a ver más seguido. Le dice Arbizu a Prategay, que se va rápido del VIP. A ver, Arbizu no tenía vida en la Argentina. O sea, no tenía ningún tipo de vida. Vos imagínate una persona que está 10 años sin juicio. O sea, no sabe qué le puede pasar. Cambia el gobierno. Lo mejor que le puede pasar es irse. En todo caso, que se defina su situación, que cumpla lo que tenga que cumplir y que empiece una nueva vida. Porque la verdad es que inclusive se le complicaba mucho acá para conseguir trabajo. O sea, no tenía una situación donde que pudiera tener cierta estabilidad. Entonces, lo paradójico, además de todo ese encuentro, es que después los dos volaron juntos a Estados Unidos. O sea, en el mismo vuelo estuvieron los dos. Así que vos imaginate la incomodidad de la situación de gente que se venía tirando dardos hace rato y se encuentran ahí. Lo loco de esto es que justamente el banco todo el tiempo intentó que se calificara a Arbizu como un loco. O sea, descreyendo de sus versiones hasta que cuando la prefectura hizo una... Gendarmería, perdón. Hizo un peritaje del teléfono. Ahí se vio que todo lo que había contado Arbizu era cierto. Entonces, bueno, la situación decanta en eso y hoy él colabora con el FBI en los Estados Unidos.
Y por último, Leandro, a propósito de esa colaboración en Estados Unidos, ¿podemos llegar a tener en algún momento, en los próximos meses, el año que viene, una especie de flujo hacia acá de data o de medidas judiciales o demás que puedan surgir de esa colaboración? Porque de lo que se está demostrando en la Comisión de Valores de Estados Unidos, en la SEC, es que si hay empresas estadounidenses que aparecen involucradas en delitos, avanzan por lo menos en algún tipo de investigación, aunque más no sea para cerrar una multa, pero avanzan, digamos.
Sí, ojalá sea así. Yo creo que hay una alta chance de que sea así. De hecho, hay un caso que es emblemático en el giro que vos decís, que bien decís, de Estados Unidos en esta materia, que es el caso FIFA. Digamos, el caso FIFA, para la gente que combate el lavado de activos, es el giro de Estados Unidos hacia una concepción externa de lo que se hace en Estados Unidos con la plata, por lo menos distinta. El caso FIFA es claro porque, a ver, vos manejás bastante esos temas. Esto que la FIFA venía haciendo, lo venía haciendo hace 30 años.
Sí, pero acá hay una decisión de la fiscal de ir para ese lado.
Exactamente. Entonces, ante esa decisión judicial se empiezan a abrir otros escenarios y Estados Unidos básicamente lo que hace es contener el daño propio, digamos. Todo lo que sea un problema nuestro, lo solucionamos. Después, bueno, lo que pase afuera es otra cuestión. Tampoco Estados Unidos puede interceder mucho en la justicia argentina, al menos como poder político. Sí lo puede hacer a través de los enviados del FBI en Argentina, que son los que operan sobre los tribunales federales. Pero el año que viene es un año clave, porque además está el intercambio de información también, habrá que ver qué alcance puede tener eso y si la justicia está decidida a hacerlo. Te digo una última cosa.
Sí.
La justicia argentina siempre está 10 pasos atrás de estas causas.
Claro.
Cuando se sienta un tipo así delante de un juez, el juez entiende la mitad de las cosas que le cuenta. O sea, porque técnicamente no entiende la operatoria y no tiene gente que le pueda explicar esa operatoria. Vos fijate el caso Lázaro Báez. ¿Por qué tarda tanto el caso Lázaro Báez? Porque tiene una ingeniería tan compleja que nadie lo puede rastrear. Este tipo de delitos están preparados para enmascararse. Entonces, lo comprende muy poca gente. Por eso es tan difícil de rastrear la pista. Vos recordás que nosotros ahí en Monterrey Papers contamos que Arbizu en un fin de semana en un pueblito de Paraguay hizo transferencia de plata. Un fin de semana pasando por 50 bancos.
Claro.
Desde una computadora en un hotel. Entonces lo que digo es un delito súper complejo que es difícil de rastrear y de penar, obviamente.
Leandro Renuco, autor junto con Ignacio Chausis de Morgan Papers, aparte muy bueno el nombre, te linké enseguida, Confesiones de un empleado infiel. Gracias por esta charla acá en Fuera de Agenda, en este pequeño informe sobre Guita Negra, queríamos tener tu mirada. Gracias, Leandro.
A vos, Jairo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Encontramos un estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese estado tenga contenido, que no le sobre la grasa de la militancia.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.